Hola, paz y bien, bienvenidos a Dios y Hoy. Soy Octavio Estrada, me acompaña Froilán. Vamos a hablar hoy de un tema que nos parece a los dos muy interesante y que nos ha costado largas pláticas, peleas y discusiones, que es el abandono de Dios. Entonces, vamos desde el punto del abandono de Dios, que creo que es muy frecuente en la Sagrada Escritura, creo que es de los más, es de los hits, ¿no?, de la Sagrada Escritura, ¿no? Un Dios que abandona, pero también tenemos esta gran parte que hay contradicciones. Hay un Dios que abandona, pero también hay un Dios que nunca te deja solo y un Dios que promete estar contigo hasta el final de los tiempos.
Que es justo de donde se agarran muchos ateos, ¿no? Incluso también católicos, pseudocatólicos, que dicen, pero ¿cómo es posible que Dios, si era su hijo, lo abandonó ahí en la cruz, ¿no? O sea, sí parece muy contradictorio.
Sí, sí, de algo de lo que hablábamos, ¿no? Un Jesús que ya llevaba un rato pensando en si eso no era posible hacerlo de esa manera, pues mejor, ¿no? Entonces, por eso también vamos a como esta parte humana de un Jesús que se siente abandonado. Tiene mucho que ver con su ser judío también. Pero entonces decíamos esas contradicciones. Parece que se contradice porque hay un Dios que dice que va a estar contigo hasta el final de los días. Y un Dios que no descansa también, dice en un salmo. Pero también tenemos un Dios que descansa. En uno de los relatos de la creación, Dios descansa el séptimo día, ¿no? Entonces, cada uno de estos textos tiene sentido en sí mismo para explicar algo del ser de Dios, ¿no? Si nos vamos a lo profundo, pues la Biblia no es un libro ni histórico, nada por el estilo.
Y no
es
lo
un
pretende
libro de
ser.
Fe. Sí, sí, no, es, pretende ser un libro histórico, ni pretende explicar teorías científicas, pues jamás. O sea, lo único que va a revelar la Sagrada Escritura son verdades sobre la fe y sobre partes o cosas del ser de Dios. Ahí Dios nos revela qué es y cuánto nos ama. Eso, de eso va, ¿no? Entonces, los textos del abandono, creo yo, el que me parece como más curioso es un Jesús dormido, ¿no?, en medio de la tempestad con los discípulos, y ahí una tempestad en el mar y él dormido, pero profundo, ¿no? Él nada lo despierta, ¿no? Roncando. Y ya luego se levanta y aplaca todo, pero entonces, ¿cómo tenemos un salmo que nos dice que Dios no descansa y luego está dormido, ¿no? Entonces, es esta parte de un abandono, los dejó ahí en medio, o sea, estaba con ellos, pero ahí los dejó para...
Y que también lo podemos poner más o menos como en nuestro día a día, de que muchas veces le pedimos algo y como no se cumple decimos, ah, es que Dios no me hace caso, ya se fue, o pues sí, no me pela.
Escuchamos hasta los ronquidos, ¿no? Lo oímos roncar, Señor, ayúdame. Y... ¿Por qué? Porque hay algo que enseñar, ¿no? Este texto al final va a decir que les va a enseñar y les va a hablar sobre la fe ciega, ¿no?, a los discípulos, ¿no? Está que pueden hacer, que les da la autoridad de caminar sobre las aguas, de domar a los animales, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay una enseñanza profunda en ese abandono. Entonces creo que es una de las cosas que muchos hemos experimentado, de sentir estos desiertos, estos abandonos, estas oraciones interminables o estos días sin dormir tratando de hablar con Dios y parece no estar, ¿no? Parece que no responde. Pero al final tendrá algo que enseñarnos y al final va a llegar y así de rápido como aplacó el mar, va a aplacar nuestras tempestades, pero nos va a dejar una enseñanza porque sería bien fácil decirle ayúdame y yo sentado, ¿no?, esperando que me ayude. Entonces es otra de las enseñanzas de Dios y vamos a unirlo con otra contradicción que es la del séptimo día, que es algo de lo que pseudocatólicos, ateos gnósticos, que incluso llegan a decir que Yahvé es un Dios flojo porque se descansó el séptimo día. No sé si es el primero o el segundo relato de la creación este de que Dios descansa el séptimo día, pero al final lo único que pretende mostrar Dios en ese descanso es que el ser humano tiene esa capacidad de co-crear con Dios, de lo que Dios ya creó, hacer cosas también el ser humano, que es donde también va parte de la libertad del hombre. Y va unido a esto que hizo Jesús, ¿no? Les enseñó que ellos tenían capacidad hasta de caminar en el agua.
Que no es una obra concluida, o sea, sigue en proceso todavía. Sí, que sí, es la historia de la salvación, justamente.
Exactamente ahí. Y vamos después a la promesa de yo estaré con ustedes hasta el final de los días, ¿no? Hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Por lo que dice Freud, no es una obra concluida. Todavía falta la segunda venida de Jesús. Es ahí como lo interesante de ver que las contradicciones al final no son contradicciones, se explican con los mismos textos, ¿no? Al final, la Sagrada Escritura no tiene otra explicación más que la misma Sagrada Escritura.
Quizá la contradicción que más ruido nos puede causar es ya el momento de la cruz, que es cuando dice, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que son palabras bastante fuertes, pero que no solamente se deben de entender ahí, o sea, en el momento de la cruz. Porque si lo hacemos así, solamente vemos la parte humana de Jesús y olvidamos todo lo que había hecho, ¿no? O sea, y también su parte divina, obviamente.
Sí, creo que es de las más fuertes y viene con hechos anticipados. O sea, ya hay hechos anteriores que nos van a dar la idea de por qué en ese momento se siente solo. Que es lo que comentabas tú hace rato antes de grabar, ¿no? Un Jesús que va a la montaña, hace una oración donde se le revela cómo va a padecer para la salvación del hombre, y después baja y les dice a los que lo acompañaban, me voy a morir, me van a matar. O sea, a lo mejor él en ese momento, la revelación de Dios fue fuerte y la alcanzó a asimilar porque era Dios mismo Jesús, pero que baje, bajar y decirle a tus amigos, ya me los voy a pelar, ¿no? Y me van a matar. O sea, no es solo me voy a morir, un día me va a dar un infarto, no, voy a padecer y en la cruz, que es una de las muertes más vergonzosas, y en mano de los romanos que nos tienen esclavizados y nos tienen bajo su yugo, es como que nadie se la espera, ¿no? Que baje alguien a quien tanto quieres y te diga, me voy a morir. No sé, de hecho, me ha tocado que hay personas que tienen padecimientos, ya sea psiquiátricos, psicológicos o alguna discapacidad, que lo dicen como muy relajado, no es como, me voy a morir. Pero es porque lo aprendieron de alguien más. No esperas que alguien que está en sus cabales llegue y te diga, me voy a morir. Todos se sacaron de onda, ¿no? A lo mejor él mismo en ese momento sentía la necesidad de compartirle a quienes más amaba, que se iba a morir.
Sí, pero para llegar a esa asimilación es algo bastante fuerte. O sea, incluso no sé si estoy cometiendo una herejía o vayan a disentir de mí, pero yo siento que el momento más importante de la vida de Jesús es cuando va al monte y le revela a Dios que va a morir. O sea, y que él acepta. Creo que es incluso más importante que cuando muere en la cruz. Cuando muere en la cruz es el acto ya conclusivo, o sea, es ya entregó todo, que es como lo más vistoso. Pero creo que lo más importante es ahí en el monte, porque habla de su parte humana. O sea, él tuvo que llevar un proceso. Si empezamos a hablar de que Dios hacía milagros desde que era niño, pues es muy ilógico, o sea, él tuvo que llevar un proceso como humano, tuvo que crecer, tuvo que aprender, tuvo que vivir muchas cosas. O sea, no podemos hablar de un Jesús ya súper milagroso desde siempre, ¿no? Entonces, cuando llega al monte, Dios se le revela. O sea, y ahí es cuando él comprende que realmente es hijo de Dios. O sea, ya lo había hecho en la transfiguración, que es cuando ve a Moisés y el profeta.
Tampoco me acuerdo. Pero sí, en la transfiguración.
Sí, o sea, en ese momento él entiende que es hijo de Dios. Pero ya cuando va a revelarse Dios y le va a decir que va a morir de tal forma, es cuando él tiene que pensar en todos los pecados que íbamos a cometer. O sea, todos los pecados que cometió Freud, todos los pecados que cometió Octavio, y que a pesar de que no nos conoció históricamente, o sea, él tuvo que asimilar todo ello y decir, ¿sabes qué? Acepto esta cruz que me estás dando, ¿no?
Sí, es como, ahí es donde él entiende qué es lo que sigue. A veces en la transfiguración ya entendió que es hijo de Dios, porque es su parte humana la que lo tiene que asimilar. O sea, su parte divina está puesta porque en la divinidad la redención estaba escrita desde la creación del mundo, ¿no? Pero él lo tiene que asimilar desde su parte humana y ese es todo este proceso, ¿no? Hay esta parte de que dicen la vida oculta de Jesús, que es esta parte después de la... De, que se pierde en el templo y lo encuentran. Ya de ahí no sabemos nada hasta las bodas de Cana. ¿Qué hizo ese tiempo? Pues chambear, como cualquier judío, y instruirse en la ley, y cumplir con ir al templo, y todo lo que tenía que hacer como judío. Entonces, no es como la parte secreta, pues no te lo cuentan porque no era relevante. Algo que él tenía que vivir como ser humano y como judío, y no es relevante para él. Para la redención del ser humano. Pero sí es relevante esta revelación, si no tampoco estaría, y sí es muy importante porque de ahí dice, esto es lo que sigue, y esto es lo que tienes que hacer. Entonces de ahí, para de eso va a desencadenar cómo él va a responder en los siguientes episodios, podemos decirlo, de esta parte del que este es el... Es el segundo aviso, el segundo anuncio de la pasión que hace Jesús, ¿no? Después de ahí empieza a anunciar que va a morir, va a padecer. Incluso cuando se está dando, trata de evitarlo como ser humano, trata de que no suceda de esa manera, ¿no? Porque él sabe lo que va a pasar, que es lo que vamos de... En ese momento que se retira a orar en el huerto de los olivos, que está acompañado por los discípulos, los apóstoles que tanto quiere, se va y le pide a Dios, ¿no? Sudando sangre, le pide que si se puede, se haga de otra manera, ¿no? Que si es posible, no sea así como tiene que redimir al mundo, ¿no? Porque en ese momento siente que está con las personas que más ama, con las que ha compartido tantas cosas, pues es... Es humanamente comprensible que esté así Jesús, ¿no? O sea, que en ese momento vaya y le grite a Dios en su desesperación que no sea así. Porque pues, si lo ponemos como en la forma más simple, son sus compas de viaje con los que compartió las cosas que él sentía, que él pensaba, compartió gran parte de su vida con ellos, ¿no? Anduvo por todos lados con ellos y entonces dice, son los que amo y los voy a dejar así. Entonces, en lo humano se entiende que no te quieres separar de esas personas, ¿no? Y también, y luego dice, no, pues, no se pudo hacer de otra forma, pues que se haga así. Y les duele también o sea, podemos verlo desde Jesús y también podemos ver la parte de los apóstoles. A mí me da mucha gracia cuando leo en Hechos de los Apóstoles que dicen, Judas, el que traicionó a Jesús, como agiógrafos entiendo que hay inspiración divina, pero hay que recordar que un agiógrafo también mete su parte humana y su experiencia humana. Entonces esta parte de que a cada rato digan, Judas, el que traicionó al Señor, es un enojo que tienen con Judas, porque también a ellos los separaron de alguien que amaban, ¿no? Y fue quien, el que propició todo eso, Judas, ¿no? Entonces, en lo humano se entiende.
Sí.
En la redención tiene una profundidad más grande teológica, pero en lo humano es como te están separando de quienes amas, ¿no? Es básicamente eso.
Y llegó a tal punto como, pues sí, fue un estrés, o sea, porque en realidad él sabía que se podía escapar sin ningún problema. O sea, después de que se le reveló, él pudo irse a otra provincia y no pasaba nada, o quedarse ahí y decirle a los seguidores, que eran muchísimos, que lo defendieran y sin ningún problema hubiera causado una guerra civil ahí. En ese tiempo Jerusalén sí era pues una provincia romana, pero en realidad era como muy independiente, o sea, los romanos era de nada más denme dinero y ya con eso quedó, ¿no?
Sí, tenían cierta autonomía.
Entonces para él era muy sencillo evitar todo eso que padeció. Sin embargo, él sabía que lo tenía que hacer y que esa era la forma, y llega a tal punto el estrés que empieza a sudar sangre, que científicamente sí puede suceder, o sea, es un caso como muy, muy, muy especial, o sea, casi no se da, pero puede pasar, ¿no? O sea, de que llega un punto el estrés que suda sangre. Entonces llega a este punto él, y por eso te digo que yo siento que es como el momento más fuerte de la historia de la salvación en donde entra Jesús. O sea, porque ya le cae todo el peso. Todo el peso, sí, de la humanidad.
Humanamente es lo más difícil. Entonces, humanamente es la parte más difícil de Jesús. O sea, él, ¿por qué? Pues porque nadie está preparado para que le digan cómo se va a morir. Entonces, ya cuando te mueres y llegas ahí, pues te agarra en curva, ¿no? A lo mejor te llega una enfermedad, pero no es lo mismo que estando bien, te diga te vas a morir y y te vamos a separar de los que... Entonces llega este, ¿qué es lo que dice? Este punto de estrés y frustración de sudar sangre por lo mucho que le costaba, ¿no? Y entra también la parte divina de que él en ese momento estaba todo el peso de la redención sobre él y todos los pecados cometidos que se estaban cometiendo y que se iban a cometer estaban sobre él en ese momento.
Y justo también de eso queríamos platicar, o sea, de hacer una división de lo humano y de lo divino, porque de repente, pues sí se pueden dar como estas ideas gnósticas, que al principio de la historia, pues sí, sí está muy fuerte el gnosticismo, porque ven solamente en Jesús la figura de un hombre, ponle, sí, hizo muchas cosas y todo, pero le quitan como la parte divina por el hecho de que murió, ¿no? O hay varias teorías, o sea, en el gnosticismo son muy variados. Pero el punto es de que separan como esta parte, ¿no? Y piensan que cuando Jesús muere en la cruz, también murió Dios. Y eso no es así. O sea, en realidad tenía que morir el Jesús humano. Y obviamente, si moría el Jesús humano, debía de tener un proceso para asimilar eso. Y por eso fue tanto el estrés y lo que va a decir después de que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Porque lo ve desde su parte humana. Pero ya después la parte divina, pues, es totalmente distinto, ¿no? Ya desde la transfiguración, incluso antes ya sabía que él estaba destinado para ser el salvador.
Sí, no, y es que en la parte divina ya está ahí, la parte divina ya está entregándose a la redención como ofrenda en sacrificio, pero la parte humana todavía titubea, ¿sabes? Es porque como en la noche yo pedí que si se podía hacer de otra forma, se hiciera de otra forma, y en ese momento estoy aquí sufriendo todavía, ¿no? Es un padecimiento muy largo, y como judíos se entiende también, o sea, para los judíos la presencia de Dios es el templo. Entonces él está fuera de la ciudad prometida, o sea, de la tierra prometida, siendo crucificado en un tiradero de material, de escombro de la construcción de la ciudad y del templo, y el templo le queda de espaldas. Entonces, ¿qué es? Dios lo abandonó, Dios le está dando la espalda. O sea, como judío se siente abandonado y como humano se siente abandonado porque está lejos. Pues como cualquier judío, estar fuera de la tierra prometida es un abandono de Dios. En la historia de los judíos, en la misma Sagrada Escritura, cuando los judíos no están en la tierra prometida, sienten que Dios los está castigando o los está abandonando por sus actos. Entonces era normal que lo sintiera en ese momento.
Y aparte,
pero no paró la redención también.
La ley también lo abandonó, porque pues sí estaba en Jerusalén y decide no juzgarlo con las leyes judías.
Judías.
Es más, sí, ni las romanas, pero el punto es de que sí se siente muy abandonado, ¿no? Sí, la pregunta aquí es, ¿realmente Dios lo abandonó?
Y realmente Dios nos abandona a nosotros, o sea, en cierto punto, en esos desiertos que sientes que Dios no responde, y hay cosas que nunca responde, o sea, como bien puede llegar Dios como cuando está dormido en la balsa y luego nomás despierta y aplaca todo, como puede no llegar, y te toca, exacto, llevarla a ti solo, y cargas con eso, ¿no? Y en oración le pediste que lo resolviera y no lo hizo, entonces que en realidad nos abandona Dios. En realidad abandonó a Jesús en ese momento. ¿En qué está, pues, el abandono? Creo que se puede entender en ciertos puntos, pero hay algo que en lo individual tendríamos que responder, ¿no?
Y que de ahí entra mucho de los reclamos que le hacemos, ¿no? Justo lo que decías, que a veces que no se cumple lo que nosotros le estamos pidiendo, entonces decimos, ah, pues ya me abandonó, ya todo. Y platicábamos antes de grabar el episodio sobre Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, que igual ya lo hemos tratado poquito en los demás episodios, pero bueno, lo volvemos a platicar, no hay ningún problema. O sea, porque sí va muy, muy del tema, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad de nosotros decidir si hacemos o no hacemos, y Santo Tomás dice que en realidad, pues Dios no es el que ya escribió, vas a hacer esto y a fuerza vas a hacer esto, sino que Dios conoce qué decisión vas a tomar. Te conoce tan bien que sabe incluso qué tipo de zapatos te vas a poner el día de mañana, ¿no? O sea, cosas como muy mínimas, él sabe qué es lo que vas a hacer. Pero no quiere decir que te lo impuso. Mientras que con San Agustín, pues ahí cambia un poquito la cosa, ¿no? A mí no me gusta tanto, ya lo he dicho también, pero no sé si gustes como platicar, porque yo pues lo voy a hablar desde el odio, entonces no va a ser muy objetivo.
Yo tampoco soy fan de San Agustín, pero hay ideas que me agradan de repente de él, ¿no? En la teología de repente no. Quizá en filosofía un poquito más, pero en la teología él va a decir que su idea es más como de un determinismo, o sea, de un Dios que dice esto va a ser así, y así va a ser por donde le busques, ¿no? O sea, no hay... Sí contempla la libertad del ser humano sobre Dios, pero en cuestión de la misión que Dios tiene para el hombre, ahí se va a cumplir, todas las decisiones que tomes van a ir en eso, ¿no? O sea, Dios va a inspirar para que tomes esa decisión y termines ahí. A lo mejor de repente va a cerrar, y no, pero vas a acabar en ese punto. Entonces creo que es ¿qué? Muy determinista. Decir, y no me gusta.
Ahí podemos caer en eso de que Dios es malo, o el genio maligno que hablaba Descartes, ¿no? Sí. O sea, creo que sí da pie, y por eso quizá a mí no me gusta tanto San Agustín, porque sí, o sea, podemos entender que Dios dijo, ah, pues si tiene que sufrir, que sufra chido, para que la gente vea que ese era verdadero amor. O sea, cuando en realidad no. O sea, él decidió qué era lo que... O sea, Jesús decidió qué era lo que iba a padecer. O sea, y tuvo la gracia de poder conocer qué era todo lo que se venía, ¿no? En la pasión. Entonces, él tuvo la decisión de decir, sí le entro. Porque también igual era muy fácil que dijera que no y no pasaba nada. O sea, Dios no le iba a reclamar eso. Desde su parte humana no le iba a reclamar absolutamente nada. Porque pues es...
Creo que es algo en lo que radica en nosotros una bronca. Es que creemos que no le que decirle que no a Dios está mal. Que no vamos a ser felices. Y creo que no va por ahí, que es lo que dices, esta parte del libre albedrío de Santo Tomás. Pues es que le puedes decir que no a Dios y al final Dios no va a truncar la felicidad, va a decir, ah, no, pues es que me dijiste que no, a una vocación, a un proyecto, entonces no, te voy a truncar. No, el hombre, la vocación del hombre es ser feliz. No hay más. Lo que hagas, siempre y cuando apunte a la felicidad, Dios no lo va a truncar. Y aunque no estés yendo por el camino correcto. Pero aquí es donde yo respondo la pregunta de que Dios no te abandona, ni en el peor momento, ¿no? Que es lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Que nos enseñaron desde este punto de decir, si te portas mal, Dios te va a abandonar. Creo que es el momento en que menos te abandona, ¿no? Cuando estás mal es donde más está presente Dios. A mí me gusta que ver a Dios como una mamá, ¿no? Desde el punto de que decía Freud, Dios sabe qué es lo que vas a elegir, qué es lo que vas a pensar, y me viene a la mente un gran teólogo, filósofo y pensador, Malcolm el de en medio, cuando ese es un ejemplo que me gusta mucho, está hablando Lois con, ¿cómo se llama el hermano mayor?
Francis,
sí. Y que está en la academia militar, y Lois le dice, ¿estás fumando? Y el otro saca un cigarro y dice, ¿cómo supo? ¿No? Creo que así es Dios, ¿no? Sabe qué decisión vas a tomar antes de que la tomes, ¿no? Como la mamá que te dice,
vas a caer.
Te vas a caer. ¿Por qué? Porque te conoce. ¿Sabe cómo eres animal y salvaje que te vas a caer? Entonces creo que es esta parte de Dios que dice, te conozco, sé qué decisiones vas a tomar, conozco también las malas decisiones y en ese momento es cuando más voy a estar contigo, ¿no? Porque es cuando más necesitas a Dios, aunque parezca que está roncando, pero está. O sea, a veces en la vida no necesitamos a Dios más que esté con nosotros. No necesitamos que nos hable, que nos responda, que nos resuelva la vida, nomás con que esté. Entonces, creo que esa es mi respuesta para si Dios nos abandona o no. Yo creo que no. Pero pues de repente sí se duerme tantito para dejarte que te hagas responsable de ti también. Ya.
Sí.
Estás haciéndose cargo de ti todo el tiempo, pues no, gracias.
Y creo que es una pregunta que queda muy al aire, ¿no? Bueno, nosotros ya lo respondimos. Pero igual queda muy al aire porque todos vamos a poder pensar de distinta manera y va a depender mucho de la situación. O sea, ahorita nosotros decimos, ah, sí, Dios es chido, no pasa nada, siempre está ahí. Pero llega un momento donde tu parte humana va a decir, ¿sabes qué? Sí me abandonó. Entonces es ahí cuando debes de empezar a construir desde tu propia persona y pues bueno, igual no tener miedo a decirle no al Señor cuando no quieres en realidad eso.
Sí, o sea, no va a truncar tu felicidad. Uh-huh. Si dices, y otra cosa importante, es decir, el mismo Jesús en un momento de desierto humano sintió abandonado por Dios. Pues esos momentos en que nos sentimos abandonados son para nosotros, son ese séptimo día que Dios descansa para dejarnos a nosotros, resuélvelo, ¿sabes? Tienes la capacidad, no te dejas, te dejas solo porque sabe, bueno, no solo, sino no responde porque sabe que en ti está la respuesta a lo mejor y tienes uh-huh. que exigirte un poquito más.
Y si no han escuchado el episodio, me parece que es el 14, el de desierto espiritual, les recomiendo que vayan a escucharlo. Puede que ahí se resuelvan algunas dudas o en el mejor de los casos salgan más dudas. Entonces,
que sería pues lo bueno, mejor.
Sí. Octavio, de nuevo, muchas gracias por compartirnos un poco de tu tiempo. La verdad es que es algo muy valioso lo que estás compartiendo. Siempre te ha gustado mucho la filosofía y estas cosas. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Y no sé si quieras despedirte o comentarles algo.
Pues, a todos los que nos escuchan, gracias. Gracias, Freud, por la invitación. Sí, me encanta discutir estos temas, hablar de esto. Y contigo más, ¿no? Creo que en los últimos, ¿qué serán? ¿8 años? Sí, ¿no? En los últimos 8 años, gran parte de nuestra relación era discutir estos temas, ¿no? Entonces creo que es muy bueno y gracias a todos los que nos escuchan y por la invitación.
Bueno, pues no nos despedimos sin antes desearles mucho paz y bien.
Paz y bien.